Bueno, 39-48-12, seguimos en El Mundo Vive Equivocado, aquí por Radio Cooperativa La Tosca y obviamente por todas las redes sociales hoy, que funcionan tanto las redes sociales y tan importantes son. Y estamos en el 90.9. Aparte en nuestro portal web de noticias, que es ltnoticias.com.ar. Ya han desplegado toda la cuestión tecnológica. Hablando de tecnología y demás, la gente de Nuevo Encuentro, que ya Comunidad Organizada. Mire, ya anclamos con el pie equivocado. No, porque desplegó tantas cosas acá el señor que tiró ahí teléfono. ¿Estamos en vivo también por Instagram?
Estamos grabando.
Estamos en vivo. Ahora se funciona mucho en las redes sociales, ¿no? ¿Cómo le va, Juan Carlos Tierno?
Ahora sí. Las redes sí, es un medio de comunicación que, como les gusta decir a algunos, ha democratizado la expresión.
Sí.
Dejó de tener los monopolios que algunos creían tener, porque con los medios de difusión ha pasado lo que ha pasado en cierta manera con muchos grupos de la política. Diciendo ser independiente o tener valores trascendentales, bueno, por abajo del agua turbia en algunos casos,
seguramente
arreglan.
Sí.
Entonces las redes ha posibilitado una ampliación de la comunicación, eliminar o cierta manera restringir las formas de, como se les gusta decir a algunos modernistas hoy, de la cancelación, o sea, de prohibir la expresión de otras personas que, en fin, que por distintos intereses no quieren que se conozca a nivel general. Y como yo te decía antes de estar en el aire y que lo escuchen los demás, que nunca había venido a esta radio, porque nunca me habían invitado.
Bueno.
Y vos te presentaste como independiente.
Somos una radio independiente.
Sabés que es una cuestión crucial en la vida.
Sí.
Serlo y parecerlo.
Sí, sin duda alguna. Mirá, por ahí compartimos eso.
Cuidadito conmigo.
Para arrancar, compartimos eso, mirá, que hay que serlo y parecerlo. Arranquemos, si querés, con esto de la candidatura. Si querés, arrancamos con el paso aquel que tuviste en la intendencia, allá en el 2007.
Como quieras.
De aquella parte hasta ahora, ¿no? Que se te digamos, estuvo Bullrich hace poquito y no sabía que a vos se te había, digamos, hecho un juicio por abuso de poder, digamos, por una cuestión que hubo ahí. Ella no lo tenía muy en claro. ¿Estuviste con eso? Siempre se habla un poco de vos. Se habló también en la UCR. ¿Tuviste ahí como una cuestión de que te ibas a ir con ellos? No. Francisco Torroba estuvo acá. Ya sé que por ahí no es de los que más querés, pero dijo, no, si estaba era imposible, yo me iba a ir, me bajaba, dijo, acá.
¿Torroba?
Sí, sí.
Porque Torroba es una terminal kirchnerista.
Una terminal kirchnerista, así le decimos.
No, es lo que es.
Mirá, está convencido de que es el nuevo candidato.
Ajá, bueno, ¿y qué va a decir?
¿Vos cómo lo ves?
Yo no lo analizo yo analizo que él entró como radical, dice que es radical, pero relacionado con lo que vos dijiste en el 2007, él estuvo muy vinculado a sectores del peronismo, no con el peronismo, sectores sí, sí. del peronismo, y otros que hoy dependen incluso económicamente del oficialismo, para producir toda una situación en Santa Rosa que fue para atacar nuestro gobierno, eso quedó en evidencia total. Esto no significa que un gobierno, sea el mío en Santa Rosa o el cualquier otro, no tenga errores, pero no para hacer un ataque de esa magnitud. Y Torroba formó parte de eso, claro que sí.
Sí,
¿por
sí.
qué? ¿Por qué? Porque varios del peronismo dijeron, si este Tierno está 4 años gestionando en Santa Rosa, no lo sacamos más. No solo de Santa Rosa, si al tipo se le ocurre ser candidato a gobernador se nos complica. Entonces, ¿qué atacaron? Atacaron diciendo que eran el pueblo.
Claro.
Bueno, alguno dirá, esa es su versión. No, esto está totalmente comprobado. dejaron acéfalo el Partido Justicialista para que no haya candidatos una vez que hicieron la destitución, para que de esa manera, presentado Torroba, el único con chance de ganar, no estando yo de candidato, sea Torroba.
Sí.
Es más, hay personas que presenciaron cuando un denominado puntero de zona norte, hoy ya en las alturas celestiales, bueno, no sé dónde lo habrán recibido, pero de zona norte le fue a pedir a Torroba que le pague impuestos en el municipio de empleados, lo que él había, los votos que le había puesto para ganar la tierna.
Claro.
Y esto,
sí,
hay personas que por temor a que se produzca alguna situación incluso lo grabaron a eso. O sea que hay pruebas suficientes de esta maniobra. Posteriormente, ¿qué hemos podido comprobar? Lo que nosotros venimos diciendo, incluso yo en el lapso que fui ministro de Seguridad también lo dije, obviamente, que el sistema de administración de justicia de La Pampa está absolutamente contra la Constitución pampeana. Yo participé en muchos de los puntos que fueron la reforma de la Constitución de 1994, en donde antes de ese tiempo, en La Pampa, se ponían a dedo exclusivamente los jueces.
Sí.
Yo propuse, en esa reforma, no fui convencional constituyente, pero estuve en todos los debates, yo fui el que representaba la propuesta del Partido Justicialista en aquel momento, diciendo que había que generar un proceso constitucionalmente específico para designar los integrantes del Poder Judicial. Y así fue. Y eso quedó en la Constitución de La Pampa. Hay un solo procedimiento, concurso, antecedentes de oposición, se anotan todos los que quieren, obviamente, a nivel de profesión de abogado, un año con determinada edad, cumplen ese concurso. Posteriormente hay un Consejo de la Magistratura que se creó para eso, a donde se presta ese examen. Pasa al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo de esa terna elige uno, pasa al Poder Legislativo, y ahí quedan constituidos. ¿Esto cómo fue alterado? Con los denominados sustitutos. ¿Qué son los sustitutos? Como su nombre lo indica, ¿viste que vos por ahí o alguno habrá visto un taxi que dice sustituto?
Sí.
Bueno, no es el original, pero en los taxis está bien, porque claro, se rompió el motor y ponen a un sustituto.
Es parte.
Claro. Pero ya con un cargo judicial es otra cosa.
Sí,
entonces
sí,
le ponen por decreto, están un año, lo sacan, lo ponen.
¿Quién? Sí, sí.
El que está del Poder Ejecutivo.
Sí, sí.
Y Torroba participó de eso, dándole su conformidad. Cuando yo presenté un juicio político respecto a Berna, porque Berna conmigo habíamos hecho un acuerdo en el 2015... septiembre del 2015. Como yo lo conozco a Berna, le dije, mira, vamos a llegar a un acuerdo. Sí, 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 pero vamos a escribirlo, porque vos sos bastante virajero.
Sí.
Sí.
¿Y?
No está mal ser virajero, viste, en la carrera de motocross o en alguna otra, porque no, si seguís derecho, te complica pero, la carrera.
Claro, pero acá cuando es difícil, decís vos.
Sí, yo lo conozco. Entonces, ¿qué son esos soniditos?
No,
que
pone botones el señor operador. Es parte de esto. Entonces lo va poniendo.
Pero yo no escucho lo que dice.
Ah, no escucha.
No. ¿Y cómo
bueno,
están fugaz?
No, bueno, pues.
Bueno, sí, sigo con el.
Sí.
Entonces hicimos yo y preparé un documento en donde sí decía que, entre otras cosas, ¿no? Que para si él era gobernador, si era elegido gobernador, iba a designar los jueces de acuerdo a la Constitución,
sí,
no como sustituto. ¿Qué hizo? Llegó, cambió la ley de sustitutos, que antes la designaba toda la familia judicial, desde el Superior Tribunal,
sí,
y los empezó a designar él.
Sí.
Totalmente inconstitucional. Cuando yo hago el juicio político, como decía a Berna, ¿quién le dio el rechazo para que no se investigue nada de eso? Un vinculado políticamente en el radicalismo a Torroba, un tal Sabarot.
Sí.
¿Sabe lo que pusieron? Lo que puso este tipo, este abogado.
Sí.
Ya estaba como intendente electo de General Hacha.
Claro.
Las elecciones se hicieron a principios del 2019, estoy hablando de mediados del 2019. Que yo, como era abogado, le había dado la conformidad a los sustitutos. Porque el colegio de abogados participaba en el Consejo de la Magistratura y aprobaba los sustitutos.
Claro.
Disparate, ¿no es cierto? Sí, importante. Sí. ¿Qué significa eso? Corrupción. ¿Por qué? porque con los sustitutos arreglan. ¿Querés un ejemplo? Uno que es otro, tantos.
Sí.
A los pocos días de entrar de diputado provincial, un aparejado también con Torroba, un tal Cuelle, muy activo y participante, aquello sí. que vos aludiste primero del 2007 en Santa Rosa,
sí.
que era concejal, cobró, sí, sí. pero no trabajó como tal. A los 10 días de asumir Siloto la ponen a la esposa de Cuelle de sustituta, Greguard de apellido.
Sí.
Y ella incluso, en sus redes, esto que vos decís, que se difunde a todos, pone que ella tiene un contrato temporario en la justicia.
Claro.
Conclusión. No puede haber una persona que no tiene estabilidad en el cargo de acuerdo a la Constitución, porque en definitiva depende del esquema político que la puso y la tiene que sostener.
Claro.
Posteriormente, para decirte, sí. hablando de... cuando nos roban el cargo de la segunda minoría en Pampetrol, como lo dice la ley de Pampetrol, el estatuto.
Sí.
Pese a que orgánicamente el radicalismo provincial dijo que ese cargo le correspondía como síndico a Comunidad Organizada, Torroba estuvo de acuerdo con el grupo McAllister, viejo amigo de... viejo sí. no tanto, del año 2013. McAllister, no el chico que jugaba al fútbol.
No. Javier Carlos...
El otro.
Sí, también jugaba al fútbol.
Sí, pero después empezó a hacer negocios con la política y a las piletas, sí. bueno, son distintos temas o rubros.
Sí, obvio.
Sí. No tengo nada con los que venden pileta.
No.
Pero si está en la Secretaría de Deporte de la Nación, es un tema para analizar.
Sí, obvio.
Sí. Bueno, entonces nos roban el cargo en Pampetrol diciendo que eso le correspondía al PRO.
Sí.
Y en eso se pusieron de acuerdo. ¿Y esto qué significa? Y bueno, esas son las mayorías y minorías. No, es lo que dice la ley de Pampetrol, que la segunda minoría no es de acuerdo a los bloques en la legislatura, sino al sufragio electoral.
Claro.
Y la segunda minoría era es Comunidad Organizada. Y por último, a mí no me iba a llevar nadie, es medio difícil llevarme a mí
sí.
si no estoy convencido de algo.
Pero bueno, te habían
propuesto
ir.
Claro, te cuento.
Por los votos.
¿Querés que te cuente?
Sí.
Bueno. Viene Cronenberger.
Sí.
Conocemos hace muchos años. Dice, Juan Carlos, quiero preparar algo importante para un frente programático. Bueno, me imagino que algunas ideas tendrás para... Sí, bueno, pero lo tenemos que ir preparando. Yo he hablado con varios radicalismos, están de acuerdo, le digo, no, pero esto no va a ser factible. ¿Cómo que no? Y vos, a nivel del afiliado general del radicalismo, es posible que tengas una disposición a esto. No de hacer un amontonamiento, sino de hacer un frente programático en términos de política de Estado, convincentes, creíbles, con las diferencias entendibles de todo frente programático. Pero no lo vas a poder hacer. No, pero mira, yo hasta ahora he hablado... Bueno, Daniel, te doy mi primera impresión. Esto fue a principios de este año.
Sí.
Del año pasado. Bueno. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque hay gente que está vinculada al oficialismo. Y no puede arriesgarse a que aún, bajo la denominación del Cambiemos, Junto por el Cambio, o con el nombre que se le ponga a ese frente programático, haya unas complicaciones en el tema de la cobertura de algunos temas, entre ellos del petróleo. Y en ese tema está Torroba.
Claro.
Y me dijo, bueno, pero lo vamos a ir viendo. Conclusión, pasó lo que yo le anticipé.
Sí.
Varios dirigentes de la Unión Cívica Radical, Marino incluido, otro muy, 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 muy veterano en su función o en su actividad del Partido Radical, Pechín de Pico, ¿estaban de acuerdo? ¿Por qué se frustró? Y porque este tipo no quiso. Cuando Daniel, con toda dignidad, me dijo, no, mira, Juan Carlos, no, esto no va a ir, le digo, tal cual lo que pasó. No, me dio detalles, yo no se los pedí. Pero esto que estoy contando, en las distintas secuencias históricas, todo es absolutamente acreditable y demostrable. Y yo creo que hoy se presenta y va a tener incluso, porque esta historia de mandar a votar y mandar a votar, que les gusta mucho a Alberna, a Cilioto, que están en la misma escuela, no escuela para los aprendizajes, sino para las involuciones, ahora van a tratar de, en esta interna el domingo que viene, vamos a ponerle voto a Torroba, porque es lo más afín a ellos.
Claro.
Y van a ver lo que va a pasar. Vos, como periodista,
sí,
el lunes,
sí,
harás algún análisis de esto, me imagino,
sí,
como independiente,
sí,
que me dijiste que sos, y vas a ver que se basa en eso. Igual que el otro muchacho que está, creo, de precandidato, Arduin,
sí,
ese forma parte del mismo grupo.
Y también está el Colo Roiman.
Y también está Roiman, que yo no lo conozco mucho a nivel personal.
Es un pibe nuevo.
Pero me parece que es una persona que tiene, bueno, la voluntad e ímpetu. ¿Y sabes qué es lo que valoro? Y se me ha enterado por algunos comentarios que le ha hecho a algunas personas allegadas a mí, que fue, no seducido, sino presionado de todas las maneras para no presentarse.
Sí, sí, él lo dijo acá también, vino y lo,
bueno,
dijo acá.
Yo no soy vocero de él, sí, pero... Sí, sí. Y pese a eso, y sin tener ni lejanamente una aparente estructura, ni esto, ni lo otro, ni el apoyo cuasi oficialista, como lo tiene Torroba, cuasi oficialista, no, el radicalismo.
Sí, sí, sí.
Creo que va a ser una gran elección.
Sí, ojalá. Yo, porque en realidad no tengo nada que ver ni con el radicalismo, ni con Cambiemos, lejos estoy. Pero...
¿Por qué? ¿Dónde estás vos?
Tuyo... No estoy en ningún lado. La
bueno,
verdad,
si estás lejos...
Estoy lejos porque no tengo ni cerca una opinión bueno, como la que tiene.
Pero yo creo que va a ser una gran elección.
Sí, aparte de sangre joven, me parece que está bueno también que haya nuevos candidatos.
Sangre joven y ponerle también algunos contenidos también.
Sí,
si no,
obvio. Sangre joven. No, más vale. No, el contenido es lo más importante.
Así es. Y las propuestas que él de ahí viste, he visto algunos prospectos, algunos folletos que ha distribuido, concretos, claros,
sí,
directos.
Sí.
Porque si no, ponen, vamos a propender al bien común, y vamos a propender, sí, al bien común, y dale que va, sí, y vamos con la libertad, y si por ahí le sacudí un poquito a la droga, festejar la libertad, y sacudirle, sí, con esto y lo otro, y
bueno,
así hacer los folletitos.
Hablando,
y yo creo que este muchacho, sí, Roiman,
sí,
ha hecho propuestas muy serias y concretas para gobernar Santa Rosa.
Hablando de eso, y después de lo de tu intendencia y demás, ¿qué? Se te acusa siempre de ser autoritario.
Bueno, fíjate vos.
Tenés un gran problema con esto, ¿o no?
Bueno, ¿quién lo tiene?
No. No tenés problema vos con esto.
No.
¿Te va bien?
¿En qué sentido?
No, digo, porque se te acusa todo el tiempo de ser autoritario.
¿Quién me acusa?
No, todos. ¿Vos no creés que
todos me acusan? ¿Vos me acusás también?
Y a mí me parece que fue...
Definime el autoritario.
Y me parece que como que es demasiado...
No, definime lo que es autoritario.
Sí, autoritario es una persona que pasa por sobre la otra con la coartición de la libertad.
¿Coartición de quién?
De la libertad. Me parece a mí, con coartar la libertad del otro.
Ajá, ¿y yo en qué he coartado la libertad de alguien?
Y cuando estabas en la intendencia, vos creías que...
No, te estoy preguntando a vos para que la audiencia independiente o objetiva más o menos tenga una ubicación de lo que vos entendés por autoritario.
No, pero yo entiendo eso. No, yo lo explico todos los días.
Pero ahora está conmigo, yo no sé yo no te escucho.
Yo te estoy preguntando a vos. A vos.
Claro, pero vos decís autoritario. ¿Cuál es la palabra autoritario? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Y vos me estás diciendo coartar la libertad.
De los demás.
Obviamente, no estamos hablando del mundo animal,
sino
del mundo humano.
Vos crees...
Yo empecé a trabajar, mira, sintéticamente te lo digo. Yo empecé a trabajar en base a una propuesta que distribuimos durante un año, no más de 15 o 20 personas en Santa Rosa, cientos de reuniones en casa de familia. No entregamos nada material a cambio de un voto, es decir, ningún engaño, ninguna utilización dineraria a cambio de un voto, y no votaron. En la propuesta, que no sé si vos la leíste, había cosas muy concretas, muy específicas, cuáles eran empezar a hacer lo que está pendiente en la Argentina y en La Pampa también, un relevamiento social casa por casa. ¿Por qué? Porque si vos querés gobernar para un pueblo, no podés hacer ninguna acción, ni desde el punto de vista social, ni de protección de los niños, ni de las personas con discapacidad, ni nada, si no conoces la realidad. ¿Y la realidad dónde está? En lo que se creen algunos del ambiente político, punteros, o los grupos que dicen estar participando en la sociedad. No. La realidad está en cada casa. Pared por medio de una casa con otra, son dos mundos distintos. Esto significa que si vos no conocés esa realidad, es imposible que vos empieces a hacer algo por esa sociedad. Es decir, en mi concepto, tenés que ir a buscar los problemas, no esperar que exploten, echarte para atrás y algunos decir muy, muy campante, vamos a tener un municipio puertas abiertas. No, porque si vos fuiste a la sociedad en las calles, algunos que pueden andar en las calles, sí. Me parece que es difícil alguno, nosotros íbamos y nos preguntaban, ¿y si usted es intendente, va a estar en las calles, va a venir a los barrios, va a andar en las casas, así como hacer las reuniones? Intensivamente. Entonces, ¿qué decía el grupo de tareas estos que me decían a mí autoritario? Que eso era un censo de espionaje. ¿Por? No, porque no tiene que ir a la calle, no tiene que ir a las casas, no quería. Muy bien. Primer tema. Segundo tema. Vamos a crear y establecer la policía municipal. Pero invento tierno, autoritario, policía represora, porque algunos, viste, ya la palabra policía es represión.
Sí.
El problema es la represión ilegal. Sí. Bueno, sí. Policía municipal está creada, pero... está creada en la ley de municipios.
Sí.
Dice, ¿lo sabías vos?
No, pero...
No, me decís que sí.
No, porque te iba a decir una cosa antes.
Bueno, pero déjame desarrollar. Dale. Policía municipal, crear y establecer la policía municipal, dice la ley.
Sí.
¿No la escribí yo? Jorge, de gobernador... Fue intendente, pero se ve que no la conocía. Me pregunta Juan Carlos, ¿la policía municipal esa que decís vos es armada? Le digo, no. Policía municipal es lo que hoy hay en... Ya en ese tiempo había en todos lados. Policía de prevención, de cercanía. En los barrios, en las plazas. En el tránsito, en la nocturnidad. En la actividad deportiva, recreativa de los niños. Sin armas. Sí. Pero y de esta manera... generar un esquema de protección y seguridad integral en toda la ciudad.
Pero,
¿qué decían los autoritarios?
Sí.
Que eso era represión. Y por lo tanto, viste cómo es tierno autoritario.
Pero para mí, yo te digo esto, ¿a vos sí. te parecía que hay, necesitamos más policía o necesitamos la que hay mejor?
No, menos armada y más de prevención primaria. Ponle los nombres que quieras.
No, te pregunto, porque
bueno,
vos me
decís... déjame desarrollártelo.
Sí, lo está.
Bueno, lo que pasa, no tengas vos un preconcepto sobre todo lo que es policía.
¿Quieres que me ponga yo?
No tengo un preconcepto.
La policía...
Yo creo que las fuerzas de seguridad necesitan una academia en serio.
La policía, no estoy hablando de la policía armada, estoy hablando de guardias comunales.
Sí.
Yo empecé con esto en La Pampa, cuando nadie hablaba en el país de policía municipal, en el año 2004...
Sí,
¿te acordás de eso?
Sí.
Bueno, entonces, ¿qué decían? No,
de hecho,
control social, va a perseguir a la gente. No, hay que sacar la policía armada de los lugares de prevención. Hay que hacerlo a nivel integrativo de la sociedad con gente que, si bien le podés denominar policía municipal, guardia comunal, o de las distintas denominaciones que hoy está diseminada en toda la Argentina... Es más, los municipios hoy tienen policía armada, cosa que yo no estoy de acuerdo. Mirá el desastre que hacen en la provincia de Buenos Aires.
Sí, sin duda.
Sin duda. ¿Qué hay que hacer? Prevención primaria. ¿Qué es la prevención primaria? Anticipate los problemas. ¿Cuál es el trabajo social que tenés que hacer? Ir a buscar los problemas. ¿Cómo sabés dónde hay un niño que está maltratado o abusado sexualmente? Esto de la tremenda tragedia y muerte de homicidio de Lucio Dupuy, ¿qué puso de manifiesto? ¿Que fueron solamente las dos autoras materiales de esos hechos?
No.
Un sistema que no funcionó.
Que no funciona.
Que no funciona.
Es un sistema
¿Cuántos
no
más
funciona?
Lucios hay? ¿Por qué no funciona? Porque no hay voluntad política de hacerlo. El peronismo, Perón decía, en la Argentina los únicos privilegiados son los niños. Y en el sistema de protección integral los únicos privilegiados son los niños. Pero si no le hacen cumplir a la ley... va a haber más Lucios y tuvo ese Lucio. ¿Qué hizo Pizzigliotto toda la cobertura y puso los incentivos necesarios para que se silencie esto? No hay duda de esto. Pero el gobierno provincial, o funcionarios del gobierno provincial, específicamente la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de La Pampa, sabían de la situación de Lucio. En el municipio de Santa Rosa, trabajadoras sociales conocían de la situación, porque fueron a pedir estas dos mujeres dinero, y dinero supuestamente para comida y también para hacer un tratamiento de hormonas. A partir de eso, esto consta en el proceso penal.
Sí.
¿Qué significa? Que el gobierno provincial y el municipal lo supieron. Ahora, ustedes me dirán, bueno, pero la trabajadora social a lo mejor no avisó, pero no funciona el sistema de protección.
No, pero ese...
Por lo tanto, vos vas casa por casa y vas detectando, relevando con personal especializado, no policía, sea asistentes sociales, sea trabajadores sociales, capacitados, distintas situaciones y problemáticas. Vos desarrollás un sistema integral de recreación y deporte que es obligatorio en La Pampa, por una ley del año 1984. ¿Sabes lo que dice esa ley? La escribí yo. El Estado deberá organizar y solventar todo el deporte recreativo, social, competitivo, con prioridad en los niños. Artículo primero de la ley del deporte. ¿Por qué no se hace eso? ¿Y qué haces con el deporte? Organizado, estable, prevención primaria de riesgos. ¿Por qué? Porque ahí desarrollás los deportes, recreativo, social, incluso competitivo, con un gabinete médico, asistentes sociales, psicólogos, y comenzás a desarrollar lo fundamental que no se hace, que es la detección de problemáticas intrafamiliares, porque el abuso sexual en niños, estadísticamente, casi el 70% son intrafamiliares.
No, sí, eso
y eso no se está haciendo. Bueno, no, entonces
no
decía...
Hizo, no se hizo nunca.
Exactamente.
No se hizo nunca.
Tal cual, lo que vos decís, ¿viste? La segunda coincidencia. Entonces, ese es el trabajo que yo empecé a hacer. No, eso es sensoespionaje. Ah, la pucha. Después, la cultura.
Sí.
La cultura.
Sí.
Los que están de acuerdo con la cultura ¿qué es? Una herramienta de socialización.
Sí.
Si vos sos culto, no decís que sos culto,
sí.
Aunque siempre, el más culto siempre, cuanto vos más lees, más ignorante te das cuenta que sos. ¿Por qué? Bueno, esto lo han dicho tipos que se han pasado la vida leyendo.
Sí.
Heidegger, Nietzsche, tipo, sí, sí. Viste que tenían evidentemente un marote de otras características. Es así. Entonces, ¿qué pasa con los autoritarismos? Toman para sí valores con los cuales nadie puede estar en desacuerdo. El amor, los derechos humanos, la defensa de los niños, la cultura. Pero,
claro,
incoherencia. Pese a eso, son bastante reaccionarios. ¿Por? Y no, porque vos sos de la cultura, sí, vos tenés que estar en contra del tierno. Ah, sí, bueno. Iban acá, por ejemplo, al Instituto Crear, y vos tenés que salir de clase, tenés que ir a las marchas contra el tierno. Me lo han contado muchos alumnos. ¿Por? No, porque está contra la cultura. ¿La cultura qué es? Una herramienta de socialización. Vos estás con la cultura, sos, tendrías que ser el más preparado para admitir la voz disidente, para generar un potente debate social. Mucho de la fauna, o ponele, mucho del ambiente periodístico, fauna en sentido de integrativo al mundo animal, dicen que yo soy polémico.
Bueno.
Y bienvenido.
No, yo creo que esto, a ver...
Si vos sos polémico...
Querer imponer una verdad absoluta.
No, por supuesto que no.
Y pero no vamos... dejar entrar otra idea. Yo creo que se frenó la cultura cuando vos estuviste...
No, al contrario, mira, te voy a explicar...
Mirá que yo
vos
soy...
Vos no tomes la voz.
No, yo soy músico. Te hablo de mi lugar. Soy periodista, soy músico.
Bueno, estoy haciendo periodista.
Bueno, estoy de comunicador social.